Bienvenidos a Meet the Expert, el podcast de salud porcina impulsado por Boehringer Ingelheim Animal Health España.
Hola, bienvenidos a otra edición de Meet the Expert. Soy Gloria Bella, coordinadora de los servicios técnicos de ganadería en Boehringer Ingelheim Animal Health España. Hoy conversaremos con Jordi Valillas, experto en diagnóstico y bioseguridad, para adentrarnos en las estrategias técnicas más eficaces frente a la PPA. En un contexto donde la bioseguridad se percibe como la única barrera frente a la crisis y el sector demanda protocolos claros para granjas y transporte, su experiencia aporta soluciones prácticas y realistas. Hola Jordi, bienvenido.
Hola Gloria, como siempre un placer hablar contigo.
Os hago, antes de empezar las preguntas, os hago un poco un resumen del currículum de Jordi. Jordi es veterinario por la Universidad Autónoma de Barcelona desde el año 1997. Lleva más de 25 años de experiencia en sanidad porcina y avícola y desarrolló su carrera en una empresa integradora avícola y porcina hasta el año 2016, en el que hizo un cambio en su trayectoria profesional y se incorporó al Grupo de Sanejament Porcí de Lleida, más conocido como GSP, donde colabora activamente con Interporc en programas regionales de control de PIRS, que quizás es su faceta más conocida, ¿no? También ha participado en programas de control del uso racional de antibióticos y fomentando siempre la bioseguridad en las explotaciones. También es conocido por ser pionero en la implementación de técnicas de monitoreo de PIRS y es un referente en formación técnica, colaborando tanto en jornadas y en proyectos en diferentes empresas, ¿no? Siempre con el foco puesto en las mejoras sanitarias en granja. Si te parece, Jordi, empezamos con una primera pregunta para ponernos un poco en situación y que nos cuentes, pues no, sabemos el primer foco que ha habido en la zona de Collserola y cuántas granjas hay en el radio, ese primer radio que se ha hecho de 0 a 6 kilómetros y también cuántas granjas hay de 6 a 20 kilómetros, un poco pues cuál es su situación actual, cuáles son los movimientos que se van a poder hacer entre estas explotaciones. No van a poder sacar animales, pero van a poder volver a entrar animales cuando los cebos se vacíen. Un poco, explícanos cuál es la situación actual.
Lo primero, Gloria, que me gustaría puntualizar es que estos radios de 0,6 y 6,20 son de esta distancia porque es lo que China propuso para aceptar la regionalización, porque la normativa europea solo marca radios de 0 a 3 y de 3 a 10, ¿no? Que hemos ampliado el radio a radio 20. Esto dificulta realmente porque hay más granjas, hay más cantidad de granjas, porque el radio es más grande. En la primera zona, digamos, de 0 a 6, la cantidad de granjas es muy baja. De hecho, a nivel de producción típica en granja, pues lo que consideramos de producción de capa blanca, solamente hay dos granjas que están vinculadas porque una produce lechones y en la otra se engordan, y también había alguna otra granja pequeña del grupo reducido. La cantidad es mayor cuando nos vamos al radio de 6,20 y de hecho aquí sí que hubo una modificación porque en principio había cerca de 40, creo que eran 39 granjas, pero después de la primera visita de los inspectores europeos, lo que propusieron es que si el radio, la circunferencia de 20 kilómetros, hay algún municipio que lo corta, realmente tendrían que englobar dentro del radio todas las granjas de ese municipio. Por eso pasamos de 39 granjas a 55 granjas después de la visita de los comisarios europeos. El problema de estas granjas es que realmente vamos a pasar mucho tiempo porque pues, España no volverá a ser un país libre de PPA hasta que no tengamos 12 meses consecutivos de resultados negativos a nivel de detección en jabalíes. Y lo que no se puede es en este radio es entrar animales de fuera. Se podrán, evidentemente, los que hay que se están produciendo, cebando, ir afuera. Y aquí sí que será una complicación, sobre todo, pues, por granjas de cebo y granjas de madre si no está equilibrada la cantidad de plazas de cebo con la producción de lechones, y probablemente habrá granjas que tendrán que quedar vacías. Hasta la fecha, la instrucción de la Generalitat de Cataluña es que, por ejemplo, para enviar cerdos a matadero, se tiene que hacer un muestreo para descartar a nivel de sangre que esa granja tiene positividad a peste porcina africana, y también un veterinario oficial hace una inspección clínica antes del movimiento para no poner en riesgo otras zonas, teniendo en cuenta que esta es una zona de riesgo. Ahora hay un poco, estamos en las primeras semanas post-detección de la PPA en esta zona, hay bastante certidumbre, hasta qué punto, pues porque en la industria de la carne en algunos aspectos es reacia a aceptar cerdos de estas zonas. Ahora se está intentando pues mediar entre la administración, la industria de la carne y el sector productor, porque realmente son cerdos que no están enfermos y que realmente pues pueden ir a consumo interno a nivel de España, se puede comercializar. Pero sí, probablemente, pues algunas granjas van a quedar vacías, más que nada porque no se podrá entrar lechones de otras zonas a cebar en este radio de 20 kilómetros y durante bastantes meses.
Y desde tu experiencia, ¿no? Ahora nos hablabas del control, de los controles que se tienen que hacer en los animales de esta zona antes de ir a matadero, pero ¿tú qué papel crees que juegan la serología y la secuenciación en la trazabilidad del foco y en la toma de decisiones sanitarias?
A ver, si estamos delante una enfermedad que la base es la detección precoz, la técnica de diagnóstico, digamos, elemental para esta detección precoz es la PCR, porque es la que detecta pues, la presencia del virus. Los animales infectados empiezan a generar anticuerpos que se pueden detectar con la serología, con la técnica ELISA, a partir de los 7-10 días después de la infección. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el caso del protocolo que estamos haciendo ahora para mover animales a matadero, pues solamente hacemos PCR porque nos basamos en que queremos una detección precoz de los primeros días en caso que se haya infectado alguna granja y estamos utilizando la PCR. A nivel de jabalíes también se está utilizando la PCR, más que nada porque es la detección del virus. La serología puede ser una técnica en caso de jabalíes secundarias porque te va a marcar pues, si hace más de 7 o 10 días que se ha infectado ese jabalí, si en el caso de que sea el ELISA positivo. No será más un tema de analizar cuándo se infectaron. Aparte, lo que has comentado, ¿no? La secuenciación, yo creo que la secuenciación ya es más un tema para intentar comprender cuál ha podido ser la vía de entrada del virus en nuestro país. Gracias a que hoy en día tenemos una base de datos muy amplia, todos los países de Europa que por desgracia se han infectado de virus de la peste porcina africana, todos han secuenciado y secuencias completas del virus. El genoma del virus de la peste porcina africana es relativamente, es bastante complejo, es un genoma comparado con otros virus de un tamaño muy grande, hay delecciones, es decir, pero esto nos ayuda a tipificar, a poder, hay una variedad de cepas. Pero, por ejemplo, las que se han detectado los últimos tiempos en Bélgica, en la República Checa, en Italia, en Alemania, son todas muy parecidas a un clúster y de esta forma nos ayudará a poder interpretar. Ahora estamos en una fase que los técnicos están estudiando todo que es la secuencia de los jabalíes encontrados para dictaminar cuál ha sido el posible origen de este virus en nuestro país.
Está claro, ¿no?, que todos queremos que se sepa cuanto antes el origen del foco para, pues eso, ¿no?, para poder esclarecer de dónde ha venido y cómo intentar prevenir que esto vuelva a pasar en un futuro, ¿no? Pero desde un punto de vista más veterinario de campo, si lo podemos llamar así, ¿qué es lo que tienen que saber los veterinarios, ¿no? ¿Cuál es el protocolo actual para la detección precoz de la peste porcina africana? Y desde tu punto de vista, ¿qué mejoras consideras necesarias pues para agilizar la respuesta y especialmente, ¿no? Imagínate alguien que se encuentra un jueves o un viernes con una sospecha clínica y qué es lo que deberíamos tener en cuenta.
Pero lo principal que tenemos que tener en cuenta es que las fases iniciales de la infección que genera o de la enfermedad que genera el virus de la peste porcina africana son muy parecidas a otras enfermedades. El virus de la peste porcina africana no genera digamos, una clínica explosiva que enseguida tienes muchos cerdos o cerdas enfermos con mortalidad alta enseguida, ¿no? Las primeras fases pues puede cursar con fiebre, pues con algún aborto, pues con algún animal con tos, con problemas de disnea, etcétera, etcétera. Por ejemplo, se podría confundir a nivel de un brote de PIRS en fases iniciales, no solamente en granjas de madres, incluso en cebaderos. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Hay estudios en Europa que dice desde que entra el virus en una granja hasta que se diagnostica, pues puede haber un promedio de 10 días, ¿no? Y en esta fase es importante porque pues, si en esa granja no hay una buena bioseguridad, la biocontención será más difícil y podremos diseminar el virus durante estos días hasta que la clínica no se aclare. Esto es importante, ¿no? De tenerlo en cuenta, ya que tenemos, por desgracia, el virus en nuestro país y hasta ahora no lo contemplábamos demasiado como un diagnóstico diferencial ante un caso clínico en una granja, lo tenemos que tener en cuenta a partir de ahora y, insisto, siendo los síntomas muy parecidos a otros procesos infecciosos. Esto es el primer tema importante que me gustaría divulgar. El segundo es que las cargas virales que hay en sangre y tejidos de animales infectados son muy altas. Esto significa que incluso hay algún protocolo que no recomienda hacer necropsias por el riesgo de que la propia persona o la zona donde se ha realizado la necropsia, que es a nivel de granja, no pueda pues, ser una zona contaminada o contaminarse la persona o las herramientas que utilizan la necropsia. Por eso que si realmente se realiza la necropsia, tiene que ser en condiciones muy higiénicas. Hay alternativas para descartar o confirmar la enfermedad. A veces, en muchas situaciones, no es necesaria la necropsia. Podemos tomar muestras de sangre intraocular, pues, o también, pues, que es, digamos, la muestra que se recomienda a nivel de sangre, o también en alguna situación, pues, como plan B, un hisopo, ¿no? Pero si podemos sangrar o sangre torácica o intracardíaca, es decir, hay alternativas de muestrear, de tomar sangres de un animal muerto, sin tener que realizar la necropsia. O tenemos la alternativa también de buscar animales enfermos que estén vivos y sangrarlos, ¿no? Y sobre todo recordar que lo ideal sería sangre con anticoagulante, con ETA, con los del tapón de color violeta, porque es lo que marca el protocolo. Por otro lado, como es una enfermedad de control oficial y lo que es el protocolo de vigilancia marca que se tiene que comunicar a la autoridad, es decir, al veterinario oficial o a quien corresponda. A veces, en este sentido, nosotros que hemos vivido alguna alerta, no ahora, tiempo atrás, el hecho de comunicar con el veterinario oficial o con los servicios oficiales puede ralentizar un poco el proceso, más que nada porque no en todas las comunidades autónomas hay una difusión muy clara de con quién contactar, qué teléfonos, si la comarca, si los servicios territoriales de cada provincia, etc. Y aquí sí tendríamos que tener mucha más información de, ante una sospecha, con quién contactar, ¿no? Y cada comunidad autónoma tendría que difundir muy bien a los veterinarios que van en granja, a los ganaderos, que realmente son los que van a poder hacer una detección precoz en el caso de una sospecha. Lo que comentas tú en fines de semana, pues en fines de semana pues es importante también tenerlo claro. Por ejemplo, pues hay comunidades autónomas que dicen, pues el fin de semana, si tenéis una sospecha, llamar a agentes rurales y os van a ayudar o llamar al servicio de emergencias. Y esto sí que tenemos que hacer una buena difusión para que todos los veterinarios lo tengan muy claro.
Genial, gracias por la claridad, porque realmente son preguntas, ¿no?, que quizás la gente en el campo se está haciendo, incluso ganaderos, ¿no?, que, uh-huh, que no tiene por qué ser un veterinario, sino que puede ser directamente un ganadero que tenga estas...
Y aparte también, Gloria, insistir en un tema, como es una enfermedad de control oficial, solamente pueden hacer diagnóstico con PCR los laboratorios autorizados por el ministerio, que no es una enfermedad que un laboratorio privado, por ejemplo, pueda diagnosticar. Por eso también hay una parte importante de saber cuáles son los laboratorios de referencia en cada comunidad autónoma donde se puede enviar estas muestras. También, correcto, es una información que los veterinarios que visitan las granjas tienen que disponer para cada comunidad autónoma.
Sí, no, es importante saber qué muestras tomar, tomarlas y luego dónde
enviarlas.
Lógicamente, que muchas veces igual ni pensamos en esto, ¿no? Las tomamos y pensamos en el laboratorio que tenemos más acostumbrado de referencia a enviarlas.
A que enviamos muestras, por ejemplo, para PIRS, que se puede ser cualquiera, pero para peste no.
Muy bien. Y se ha hablado mucho estos días, ¿no?, de la gestión de la fauna salvaje, de los jabalíes y de cómo entran en contacto en zonas urbanas. ¿Cómo debemos abordar la bioseguridad, ¿no?, en el sentido de, ostras, estas interacciones de los jabalíes en las zonas urbanas pueden tener una repercusión en la diseminación del virus? ¿Hay alguna medida o cómo crees que se deberían coordinar las acciones para reducir el riesgo real de diseminación del virus?
A ver, entrada a nivel de granja, La ventaja que tenemos con el virus de la peste porcina africana, que es un virus, por toda la información o todos los estudios científicos publicados, que a nivel de diseminación aerógena por el aire es muy limitada. Es un virus que no se disemina por el aire. Esto hace que realmente, si se infecta una granja, tiene que haber un error. Es decir, haya entrado el virus por una vía directa, que sería un contacto directo, pues, jabalí con el cerdo, o una vía indirecta, lo que se llama a través de fómites, pues por un cazado infectado, un vehículo, etcétera, que contactase con el cerdo dentro de la granja. Para evitar el contacto directo, pues el elemento clave es el vallado perimetral. Es decir, tener un vallado perimetral eficiente, pues con la puerta cerrada, que no haya agujeros, que un buen mantenimiento para evitar que los jabalíes se acerquen o entren en la granja. Hay algún estudio que estamos viendo que con localizadores de los jabalíes durante la noche se acercan a las granjas y si no tenemos un vallado, pues pueden incluso introducirse. Esto sería el elemento clave para evitar la diseminación, la transmisión directa, ¿no? Y así, aquí sí que hay un punto crítico que es, por ejemplo, las granjas en extensivo, que es más difícil tener un vallado perimetral eficiente. Ya se ha visto en muchos países de Europa que zonas donde la cabaña jabalí es positiva y están conviviendo con granjas en extensivo, es más fácil y probable que se infecten granjas porque es lo que comentaba, ¿no? Que es difícil cortar o evitar este contacto directo de jabalí con cerdo doméstico. La otra forma, sobre todo, toda la persona que visita una granja o toda la persona que trabaja en una granja tiene que tener en cuenta que cuando tiene contacto con el exterior, pero ya no solo con el virus de la peste porcina africana, tenemos otras enfermedades también que estamos luchando, es que no sean los que introduzcan la enfermedad, ¿no? Y aquí sí que hay unas normas importantes de bioseguridad, pues todas las granjas por norma, por ley, tienen que tener un vestuario con zona limpia sucia, tienen que tener una ducha, un calzado exclusivo de la granja, una ropa exclusiva de la granja, pues también recomendar desinfectar las manos. Hay otro punto crítico, por ejemplo, que serían los vehículos. Hay granjas que porque tienen un registro de hace unos años, pues que acceden distintos vehículos, ¿no? De gestión de la granja, los piensos, la carga y descarga de animales, pues estas granjas que el vehículo accede, pues tienen que tener un sistema de desinfección de los bajos del vehículo, porque pues pueden haber estado en una zona y se ha infectado por contacto esta zona, por ejemplo. Otro tema es la gestión de cadáveres, que en este sentido también es importante, porque pues a veces incluso he visto en granjas que han venido buitres en el contenedor de cadáveres porque hay un agujero y claro, ese buitre que se te acerca a la granja igual antes ha estado pues ingiriendo un jabalí infectado, ¿no? Dices, son riesgos. Es decir, tenemos que evitar al máximo atraer o todas las actividades que estamos haciendo a nivel humano que sean responsables y no introducir el virus en la granja. Aquí, por ejemplo, también es importante reducir o evitar la interacción con el bosque, el tema de la caza, ¿no? El tema de deportes a nivel de bosque, sobre todo en zonas que están infectadas, como la que estamos hablando, esta zona de aquí en Cataluña. Y aquí sí que es importante la concienciación, porque no solamente es un tema de tener una infraestructura, lo que comentaba, un vallado, un vestuario, sino también la concienciación de las personas, que se tiene que cumplir las normas, que se tiene que vigilar, que realmente pues cuando hay unas normas de cambio de ropa, calzado, ducha, desinfección de vehículos, se tiene que hacer, que los virus no los vemos, pero están presentes. Y este virus que tiene una capacidad de infectiva muy alta, que tiene una capacidad de persistir en el ambiente y sobre todo con bajas temperaturas muy alta, con poca cantidad de un material contaminado con materia orgánica, es suficiente para infectar un animal y luego evidentemente ya tenemos una infección en granja. También de la misma forma lo podemos ver desde el punto de vista de diseminación entre zonas boscosas. Por eso ha habido limitaciones durante las últimas semanas para no acceder en el bosque, porque pues, hay cadáveres, incluso la zona donde había un cadáver puede quedar durante unas semanas el virus vivo con capacidad infectiva, y por eso ha habido limitaciones, porque las mismas personas que están circulando por el bosque pueden, por ejemplo, pues contaminarse a nivel de calzado, y si van a otras zonas, pues contaminar otras zonas, y evidentemente el contacto con el jabalí en esas zonas haría que los humanos sean los diseminadores de la enfermedad entre distintas zonas boscosas, a nivel de campo, pues por el tránsito sin control.
Y me ha gustado, antes has comentado, ¿no?, que los jabalíes realmente se acercan, ¿no?, en estudios que se han hecho recientemente, se acercan hasta pie de granja. Y es verdad que todo eso que durante mucho tiempo se ha estado intentando promover o predicar o motivar a los ganaderos, pues para potenciar las medidas de bioseguridad, y estoy pensando ahora precisamente en el tema del vallado, ¿no?, lo que comentabas de las puertas cerradas en las granjas, que estos días hay muchas empresas y muchos ganaderos que se están planteando, por un lado, montar sistemas de doble vallado, ¿no?, precisamente pues para dificultar ese acceso del jabalí a las granjas, y en zonas donde la orografía es complicada, o porque son granjas que están más puestas, ¿no?, dentro de zonas más boscosas o montañosas, incluso vallados eléctricos, porque han visto que el vallado normal que tenemos en la mayoría de granjas no es suficiente como para frenar la entrada de esos jabalíes en granja, ¿no? Y yo creo que es, a ver, no quiero decir que sea bueno, pero el hecho de que todos estemos en alerta hará que mejoremos, ¿no?, y que seguramente conseguiremos una mejora mucho más rápida en la bioseguridad externa, ahora que la gente pues está preocupada, ¿no?, o está más concienciada de la importancia, ¿no?, del vallado y de cumplir las medidas de bioseguridad también que nos explicabas.
Sí, sí, así es, Gloria. Realmente lo que pasa es que en el tema del vallado realmente sí que hay granjas que es difícil pues hacer un vallado eficiente, pero al final la frase es creer es poder. Yo he visto granjas que están en zonas con pendientes que han hecho un vallado muy bueno, incluso con hormigón en la base. Es decir, si tú realmente te quieres proteger, pues lo puedes hacer. Sí, es un tema de inversión, pero es posible, es factible. Y yo quiero insistir de que tenemos la cabaña jabalí infectada en esta zona. Lo peor que ahora nos podría pasar es que se nos infectase una granja. Luego sí que sería aún más catastrófico por un tema, pues, sobre todo comercial y también de imagen de país.
Sí, sí, totalmente. Relacionado también, ¿no?, los jabalíes son el gran protagonista de esta enfermedad. ¿Cuál es la gestión que se debe hacer, ¿no? Es uno de los grandes retos, pero ¿qué medidas son realmente efectivas para reducir la densidad del jabalí y evitar la diseminación del virus?
Realmente reducir la densidad del jabalí, pues primero, es una de las bases para poder erradicar la enfermedad cuando nos entra en un territorio. Las experiencias de otros países de Europa han sido que, por ejemplo, Suecia o Bélgica o la República Checa, pues se ha erradicado la enfermedad porque realmente donde se detectó la densidad que había era muy baja. Por ejemplo, en Suecia era inferior a un jabalí por kilómetro cuadrado. En Cataluña tenemos zonas de, el problema probablemente estará entre 6 y 8, pero hay zonas de 15 jabalíes. Es decir, los modelos dicen que cuando la densidad es muy alta es que es muy difícil erradicar. De hecho, hay muchos más países que están conviviendo de forma endémica con la enfermedad, sobre todo en jabalíes, que no los que han conseguido erradicar. La base sería reducir la densidad en todo el país porque si hay un susto o hay una introducción, pues sea más factible a erradicar. Esto sería la primera de las opciones. Digamos, de la primero de las justificaciones de por qué de reducir la densidad de los jabalíes. Evidentemente, la forma de reducir la densidad, sobre todo cuando lo hacemos por prevención antes de que tengamos la enfermedad, es la caza, fomentar la caza con ayudas, con facilidades, porque es la vía más rápida que tenemos. Y es un tema complicado, sobre todo a nivel social, porque hay una presión anticaza, pero bueno, yo creo que aquí tenemos que ser valientes y vemos que un poco el hecho de detectar este virus en esta zona nos ha hecho que haya otras comunidades autónomas que se hayan concienciado, pues y ahora desde hace pues una semana, dos semanas, están dando más facilidades para hacer más caza, porque evidentemente el objetivo es reducir la densidad. Este sería uno de los factores. Pero ya, por ejemplo, en esta zona del radio que comentábamos que ya tenemos la enfermedad aquí, evidentemente lo que ahora es importante, a nivel de Europa lo que recomiendan es que la primera zona de 0 a 6, entre comillas, es vallarla y la damos un poco como perdida, porque ya es la zona donde está la infección. Pero luego sí, digamos, alrededor de este radio es importante reducir la densidad de jabalíes porque cuantos menos haya, menos riesgo habrá que pues que salte el virus de esta zona 06, infecto un jabalí, porque si realmente alrededor no encuentra, la enfermedad se va a limitar, el virus se limitará y no se diseminará. Esto es otra de las razones porque debemos, cuando ya tenemos un área determinada, porque se ha detectado la enfermedad allí, de reducir la densidad para que no se disemine a otras zonas. Estas serían las dos bases, como prevención y como control a nivel de radios por la detección de la enfermedad en esa zona.
Hablabas de la caza, ¿no? Y aquí juegan un papel vital los cazadores. ¿Cómo se está coordinando la comunicación y la formación con cazadores, así también como ayuntamientos y otros actores implicados en la bioseguridad del entorno?
Yo creo que aquí, por desgracia, parece que, me da la impresión, es una opinión quizás, que hay un punto de inflexión en el tema de lo que comentas, ¿no? La implicación de los cazadores en lo que es la bioseguridad. Tenemos mucha formación en general de bioseguridad a nivel de granjas, a nivel de productores, de veterinarios, etcétera, ¿no? Pero no sé si hasta qué punto hemos tenido un poco olvidados a los cazadores, que son una parte importante en la gestión de la bioseguridad. Por ejemplo, una de las primeras teorías en Bélgica de la entrada del virus fue que había grupos de cazadores que habían estado en países del este donde la enfermedad era endémica y llegaron con el cazado infectado. Es una hipótesis, es difícil probarlo, pero bueno, aquí es un tema importante. Yo creo que aquí sí que tenemos que formar muchísimos más los cazadores porque probablemente no se les da la importancia que tienen, que si no tienen unas buenas prácticas en aspectos de bioseguridad, de desinfección del calzado, el tema de los perros, también pues el perro puede ser un vehículo, un vector, pues por contacto con jabalíes infectados, por sangre, etcétera, con cadáveres. Y aquí sí yo, por ejemplo, a nivel de granja, pues se obliga a todos los trabajadores en granja a hacer un curso de formación en bioseguridad, tener unas horas, saber el concepto básico y cómo tienen que aplicarla a la práctica en su actividad diaria en la granja. Y a nivel de caza sí que hay, tú buscas y sí que hay información, hay dípticos, hay pósters, pero realmente yo tampoco veo muchas jornadas o reuniones relacionadas con la bioseguridad y la caza. Yo considero que ya que ahora se va a promover reducir la densidad gracias a los cazadores, tendríamos que tenerlos en cuenta, formarlos mucho y escucharlos, porque con escucharlos también aprendemos todos.
Genial, Jordi. Pues yo creo que hemos repasado muchos temas desde el inicio, ¿no? Desde el foco de las granjas, cómo les afecta, a muchos temas de bioseguridad y terminando con los cazadores. Como siempre es un placer hablar contigo porque siempre nos relacionas lo que estamos viviendo con artículos científicos o con estudios que se hayan podido hacer en otros países y siempre nos aportas datos que utilizamos todos en nuestras conversaciones del día a día con veterinarios, con ganaderos y con gente, ¿no? de la sociedad en general, que a los veterinarios pues, nos preguntan de un tema que al final nos preocupa a todos. Así que gracias, Jordi.
Gracias, Gloria. Y solamente como resumen, cuando hablamos de otras enfermedades, a veces solamente hablamos de veterinarios, ganaderos, y en la gestión de la peste porcina africana hemos hablado de cazadores, hemos hablado de administración, de ganaderos, de veterinarios, etcétera. Yo creo que aquí tenemos que trabajar todos juntos y coordinados y seguro que si trabajamos con unión, llegaremos al éxito.
Sin duda, ¿no? Juntos lo haremos posible. Y a todos vosotros, gracias por estar ahí. Os esperamos en nuevos episodios de Meet the Expert.